Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del púgil cubano Ramsés Barthélemy y el torpedero cubano de los Rockies, José La Candelita Iglesias, ambos en este momento escuchando Radio Martí, porque se están preparando, uno de ellos para un combate, y el otro está festejando su victoria de anoche y lo que hizo con el bate. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo, sentado a la izquierda del Pepe, mi colega y gran amigo Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, de forma especial para Cubita la Bella. Desde la punta de Maicí hasta el Cabo de San Antonio. Eso dice Montecarlo, ¿no? Pero yo decía Montecarlo. Y Nueva Gerona, ¿qué está pasando? Déjate fuera de Nueva Gerona. Dice, no, 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 presente y siempre.
Así es. Bueno, yo les prometo acción deportiva, pero antes, bueno, ya presentaron a Efraín Montecarlo García y nuestro productor y cuarto bate, José Valois Vélez. Vamos a brindarles durante los próximos 28 minutos un resumen deportivo, así que manos a la obra. Nos vamos ahora con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Anoche hubo un partido donde cuatro peloteros nacidos en la mayor de las Antillas jugaron y ese encuentro le perteneció a los Rockies de Colorado, que le dieron vuelta al marcador y ganaron con dos carreras en el noveno. En ese partido para los Rockies de Colorado, el shortstop cubano José La Candelita Iglesias, con dos imparables, doblete su número 21, dos carreras impulsadas, una anotada, promedio de bateo 302, promedio en base de 343. A propósito, también 36 carreras impulsadas, y a él no le pagan por impulsar. Por los Medias Blancas de Chicago, y ya Edemio se va a pronunciar, hubo tres cubanos: Joan Moncada, que batea 211, tuvo un hit, una carrera anotada, pero dos boletos. José Abreu, un hit en este partido, promedio en base 383, y Yasmani Grandal con dos impulsadas, suma 19, después de estar fuera dos meses, tiene promedio en base de 308.
Sí, efectivamente, Pepito, y tanto La Candelita, Vispita, como dice el Guajiro Peña y Pito, se mantienen con promedios ofensivos superiores a los 300, y bueno, reverdeciendo laureles Candelita. En el caso de Moncada y Grandal, el receptor, era preocupante porque hasta la semana pasada estaban por debajo de los 200. Incluso llegó a batear Yasmani Grandal 173, pero poco a poco el receptor de los Medias Blancas en su regreso al diamante, bueno, ha mejorado y ya al menos batea para un promedio superior a los 200. Lo mismo le pasa a Joan Moncada. Ambos estaban siendo, sobre todo Moncada, ¿no? Estuvo lesionado, estuvo en liga menor, pero la cosa peligraba para el muchacho de la Perla del Sur, pero poco a poco ha mejorado y ahora en la tanda de arriba le va muy bien con este equipo de los Medias Blancas. Esperamos que tanto Grandal como Moncada continúen mejorando, porque ya Pito Abreu está en su promedio regular. Ahora, lo de Iglesias, por encima de lo que ha hecho.
Corre.
Está por sobre 300.
Ah, no, con promedio en base de casi 350. Muy bien, anoche Max Scherzer lanzó como solamente él es capaz de lanzar. Oigan esto. Los Mets vencieron a los Yankees de Nueva York 3-2. Max Scherzer, 7 entradas completas, 5 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 6. Efectividad de 2.09. Aaron Judge, el center fielder Yankee, de 5-0 en este partido, se ponchó 3 veces. Nadie es perfecto en este mundo.
Edemito, Scherzer ponchó 3 veces al juez.
Correcto.
Cumpliendo 38 años, así que tremendo regalo para él.
Esto significa que ahora los dos partidos todavía que nos quedan por jugar en la serie del Metro.
Va a ser en Nueva York,
En el Bronx, correcto. Y si los Yankees ganan los dos, termina con la serie empatada de 2-2, pero los Mets con mucha hambre de llegar ahí y ganarle la serie completa de 4 partidos. Recuerden, hay mucho orgullo en Nueva York, a ver quién gana la serie del Metro, la de la Gran Manzana, así que vamos a ver qué pasa. Y, Edemito, lo improbable. Los Atléticos de Oakland le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Astros de Houston.
O sea, el sotanero contra el primer lugar.
¿Qué te parece? 3 en fila. Anoche fue 4 carreras por 2, aunque hubo 3 cubanos para el equipo de los Astros. Gurriel con 2 hits en 4 turnos al bate. Su promedio ascendió a 237. Jordan Álvarez con su jonrón 29, carrera impulsada 67. También 2 boletos negociados, promedio en base 413.
Sí.
Aledmys Díaz se fue en blanco de 4-0.
Sí. Bueno, Cole Irving, nadie pensó que iba a maniatar por completo a esta feroz ofensiva del equipo de los Astros de Houston. A lo largo de casi 8 entradas, estuvo exactamente 7 innings, iba para el 8º, pero lo sacaron. Le conectaron solamente 4 hits. Y bueno, el Jordan, el tunero. Y hoy estuve conversando con un gran pinareño, ¿no? Que precisamente entrenó ahí en Tampa a Jordan Álvarez. Y él, desde que lo vio, incluso Jordan Álvarez todavía no había firmado de forma oficial con el equipo de los Dodgers, erróneamente lo transfirieron, tremendo error para los scouts de los Dodgers, ¿no? Que enviaron a Álvarez para el equipo de los Astros de Houston. Y me decía Yoval Dueñas, quien entrenó hace varios años a Jordan Álvarez, que desde el primer momento que lo vio, siempre le vio tremendas condiciones, ¿no? Sobre todo cuando comenzó a jugar ahí en Tampa, a entrenar, a prepararse físicamente. Y él dijo, yo no me equivoco, mi vista está buena de 2020 y creo que Jordan va a llegar muy lejos. Y hoy me lo corroboraba. Me decía, no me equivoqué en lo que la predicción que hice, ¿no? Con respecto a Jordan Álvarez. Pero me decía, Yoval Dueñas, Jordan en un futuro va a ser historia en las Grandes Ligas. Y yo le decía, bueno, imagínate tú, ya con 3 años en Grandes Ligas de forma oficial y 29 jonrones este año, faltan poco más de 70 partidos, yo creo que debe terminar con más fácilmente, más de 40 jonrones, siempre y cuando la salud se lo permita, las lesiones en las rodillas. Pero yo creo que sí, que Jordan va a terminar
muy bien. Perdón, ya tuvo una lesión que le costó 7 partidos en la muñeca y en la mano derecha.
Sí, 29 bambinazos, Pepito.
¿No? Correcto, correcto. Tampa Bay Rays vencieron anoche a los Orioles de Baltimore 6-4. Y una vez más, Yandy Díaz, oigan esto, tiene promedio en base de 405. Ayer conectó, anoche, 3 imparables, carrera impulsada. 405 promedio en base. Solamente hay 5 peloteros en todo el béisbol con promedio en base por encima de 400 y 2 de ellos son cubanos.
Sí.
Jordan Álvarez y Yandy Díaz.
O sea, para 400 de 5-2 batean para 400. Bueno, Yandy
perdón, promedio en base de 400.
Sí, en base.
No de bateo.
No de bateo, en base.
Pero bueno, eso es lo que cuenta en la pelota.
Claro.
Perdón, acuérdate lo que dijo Billy Beane, a mí no me importa cómo tú te envases cuando tú anotas una carrera.
Como si te dan 100 boletos.
Correcto. Para mí una carrera es de oro, sea como tú sea que la notes.
Sí.
Y por eso que promedio en base para mí y para Billy Beane. Y por eso que Billy Beane es el gerente general más importante en la historia del deporte, según toda la película que estoy viendo, porque él fue el que comenzó este cuento.
Sí.
Así que,
bueno, en el caso de Yandy, batea 294 y Randy Arozarena mejorado últimamente, está pegadito a los 260, 259. Anoche muy bien como tercero en la alineación al bate del equipo de Tampa de 5-2, disparó su doble número 22, pero Yandy yo creo que necesita mantenerse ahí en los 200, 270, 280 que termine, estaría muy bien porque está cumplimentando el último año de su contrato con el equipo de Tampa.
El hombre proa está diseñado para envasarse. Sí. Y Yandy Díaz tiene un promedio en base de 405.
Yo he visto cuando el manager lo ha puesto como tercero, como quinto, no batea tan bien.
Correcto.
Él es un primer bate natural.
No se le puede pedir más a un hombre proa, primer bateador de un equipo, que promedio en base de 500. Eso significa de cada 10 veces que va al home plate se envasa 4.
Sí, sí.
Y eso es verdaderamente impresionante. Eso es Pete Rose, Joe Morgan. Te estoy diciendo Hall de la Fama.
Sí. Que a propósito, el récord que tiene Pete Rose es impresionante. Y por ejemplo, si Pepito Lagallo jugara en Grandes Ligas, para acercarse al récord de Pete Rose, tendría que jugar 21 años en Grandes Ligas y conectar 200 hits por temporada de cada uno de estos 21 años. Lo que quiere decir, José y Montecarlo, de que superar ese récord de Pete Rose es casi imposible. ¿Eh, Pepito?
Oye, Pete Rose, oye esto, Pete Rose se retiró con un promedio de bateo de carrera de 303, y eso que sus últimos dos años le fue fatal.
Sí.
Y promedio en base de 375. En el año 1979, Pete Rose tuvo un promedio en base de 418. Mm. ¿Okay? Esos números son impresionantes.
Y superar esa cifra de hits de Pete Rose, yo digo que es casi imposible, Pepito. Ya te digo, 21 años jugando en Grandes Ligas, 200 hits por temporada, no sobrepasas okay. a Pete Rose.
Pete Rose tiene varios récords mundiales en la pelota. No solamente tiene 4,256 hits, tiene 3,562 juegos, 15,890 apariciones al home plate y 14,053 turnos al bate sí. oficiales. Todos son récords mundiales
sí.
de la pelota.
Increíble.
Okay, aquí están en amarillo, récords mundiales. Sí. El récord de temporada tiene otros 50,
sí.
okay? Pero para que ustedes vean, y no está en el Salón de la Fama por el tema de las apuestas.
Y jugó al lado de Tani Pérez.
Tani Pérez, Joe Morgan, Johnny Bench,
sí, sí.
David Concepción,
que
César Jerónimo.
Sí, sí, lo que tenía era okay. la denominada maquinaria roja, que no tiene nada que ver con el equipo del Cincinnati de este 2022, sí, sí. ni hace muchos años. Bueno, no, el 90 José Ríos hizo tremendo trabajo con el equipo sí. del Cincinnati, aquella barrida de los rojos contra el equipo de Oakland, de Tony La Russa, de Maguire, de Canseco, que tenía tremenda organización,
correcto.
¿No?, el Oakland en esa época. Pero no pudieron con el picheo de José Rijo, que ganó Cincinnati la última serie mundial. Fue
cuatro
ayer,
juegos
Pepito,
a cero.
Hace 32 años.
Cuatro juegos a cero. Vamos hace a hablar de eso años. Más tarde. Yo les prometo más pelota en la segunda media hora, pero tenemos que irnos rapidito con el balompié. Fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Segundos, 15 minutos, quise decir. Damas y caballeros. Ustedes saben muy bien que ya la final femenina de la Eurocopa está decidida. El domingo por la tarde, 3 p.m. hora de Cuba, Inglaterra, el país anfitrión contra Alemania en la Eurocopa femenina.
Te tengo una noticia, Pepito.
Dime.
Casi las 90,000 entradas para este domingo están vendidas.
Correcto.
Increíble.
Correcto. Así que con ambiente de fiesta, el fútbol femenino van a tener la oportunidad de ustedes de darse cuenta cuánto ha mejorado el fútbol femenino en este país. Y también recordarles, amigos, que el 10 de agosto es el partido de la Supercopa Europea entre el actual campeón de la Champions League, el Real Madrid de España, y el Eintracht Frankfurt de Alemania, el actual campeón de la Europa League. Al rojo vivo, el fútbol. En este momento el Real Madrid está pasando el tiempo en una gira por toda Norteamérica, jugando aquí partiditos de exhibición, partiditos interesantes, pero que en realidad, yo les voy a decir una cosa, esos partidos son interesantes, pero no cuentan, y justamente el próximo partido es contra la Juventus de Turín, el sábado a las 10 de la noche contra la Juventus de Turín, mientras que el New York Red Bulls juega contra el Barcelona en esta gira de campeones que se está jugando por toda Norteamérica. El partido del Real Madrid se va a efectuar, vamos a ver si lo logro conseguir, Edemito, ¿dónde es el partido del Real Madrid? Vamos a ver, se me fue la página. Yo sé que acaban de jugar en San Francisco. Ya jugaron también, jugaron en Las Vegas, Nevada, mientras que el Barcelona jugó en Dallas, Texas. Pero bueno, siguen los amistosos aquí en Norteamérica. ¿Dónde fue? Ah, la musiquita. Oye, ¿cómo se va el tiempo volando aquí, sí, José Balboa?
Y bueno, antes, señalar la brillante labor que hizo anoche Alexandra Popp, que le dio la victoria al equipo de Alemania contra Francia. Tremendo encuentro, Pepito. Se echó en su corazón al equipo alemán.
Alexandra. Rose Bowl de Los Ángeles, Real Madrid-Juventus el sábado a las 10. Hasta aquí los primeros 15 minutos. Enseguida regresamos con los segundos 15.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marineros de Seattle y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 2 p.m., Marineros versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Deportes con los Grandes. Programa donde se presentan los grandes de Cuba, con Edemio Navas González, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana con Edemio Navas y Pepe Lacayo.
Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Bueno, mis amigos, ya estamos en el tema del deporte de los puños. Ramsés Barthélemy, de la mayor isla de las Antillas, tendrá ante sí a un rival sumamente difícil en el estadounidense Gary Russell. Ramsés, quien acumula 29 victorias, 15 de ellas ganadas por la vía rápida y solamente una derrota, tendrá ante Russell a su mayor prueba de fuego en su larga trayectoria profesional, que comenzó el 8 de agosto del año 2009. Con éxito ante Jamal Clay. Esto fue un cartel efectuado en Columbia, estado de Carolina del Sur. El pleito Barthélemy Russell forma parte del cartel boxístico que se efectuará este sábado, o sea, pasado mañana, sábado 30 de julio, en Brooklyn, Nueva York, y que será transmitido en vivo a nivel global a través del canal de televisión USA Showtime. Derrotar a Russell, un muchacho que tiene 15-0, señores, ha ganado todas sus peleas por la vía rápida, va a ser una tarea complicada si tenemos en cuenta que el peleador de Maryland ha ganado todos sus pleitos profesionales por la vía rápida. Para que tengan una idea, señores, de la pegada que posee Russell, en las 15 peleas que ha efectuado hasta el momento, acumula solamente 39 rounds. Eso da 2.4 asaltos por cada una de esas 15 peleas. Y bueno, a nivel amateur, el púgil de Maryland tuvo una brillante carrera que incluyó series mundiales, campeonato mundial juvenil y los Juegos Olímpicos. Esto fue en Río, Brasil, en el año 2016. Y precisamente en Brasil, Russell superó en su primer pleito al púgil de Nigeria, Richardson Hoching, y después le ganó al tailandés de Nong Hong, Wittichai Masud. En la discusión por la medalla de bronce en la división de los 60 kilogramos, Russell perdió ante Fax Leading Gais Nazarov de la ciudad de Kekabat en Uzbekistán. A nivel profesional, Russell tiene récord muy bueno, reitero, 15-0 con 15 knockouts, pero también su carrera fue exitosa a nivel amateur. Y en el caso de Barthélemy, fue monarca mundial profesional en las divisiones superpluma y ligero. Y en caso de derrotar a Russell este sábado 30 de julio, el cubano estaría a las puertas de buscar su tercer título a nivel global. Jamás en la historia ningún púgil cubano se proclamó campeón mundial en tres divisiones diferentes. Y Barthélemy se ha propuesto esa meta. ¿Qué te parece, Pepito?
Lo mejor del mundo para
Ramsés.
Así que vamos a ver, primer cubano que ganaría tres títulos profesionales distintos en el boxeo. Así que mucha suerte. Bueno, nos vamos con la última sección del día. Sí, Efraín Montecarlo dice que ahora nos vamos con los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Bueno, comenzamos a hablar de Pete Rose en la primera media o en los primeros 15 minutos, pero me mandaron a callar. No se preocupen, amigos, oigan esto. ¿Quién fue el jugador más valioso de la Serie Mundial 1975? No, no fue Joe Morgan. No, no fue Johnny Bench. No, no fue Tani Pérez, aunque Tani Pérez le dio vuelta al séptimo juego con un jonrón en el sexto inning. El jugador más valioso de la Serie Mundial 1975 que los Rojos de Cincinnati ganaron en Boston sobre los Medias Rojas 4-3 fue Pete Rose. Tuvo promedio en base en esa Serie Mundial de 485. Batió 370 con 10 hits, doblete, triplete, 2 carreras impulsadas y 3 carreras anotadas, 5 boletos negociados. Y por eso fue que los Rojos de Cincinnati ganaron la Serie Mundial. Así que Pete Rose, durante toda su carrera profesional, ya sea en la campaña regular, en la postemporada o en la Serie Mundial, siempre ha sido uno de los toleteros más consistentes de nuestro pasatiempo nacional. Y eso es justamente lo que uno le pide a un atleta profesional en cualquier deporte. Consistencia. Sí. Pero muy pocos te dan consistencia. Pete Rose sí te la dio durante 22 años. Hay muchos que tienen un año espectacular, batean 350 sí. Y luego batean 215. Sí. ¿Okay? En el caso de Pete Rose, consistencia. Dime,
bueno,
dime.
Sin embargo, en esa época, en Juego de las Estrellas, jugadores del Cincinnati ganaron los títulos al jugador más valioso. Pero en los Juegos de las Estrellas, bueno, Tani Pérez fue uno de ellos, aquel juego entre la Liga Americana y la Liga
67.
Nacional, en el año 67, cuando Tani Pérez conectó ese jonrón kilométrico en el inning número 15 para darle victoria al equipo o a la selección de la Liga Nacional, 2-1 contra la Liga Americana. Y bueno, después, que paz descanse, Joe Morgan, tremendo jugador, tremenda persona, analista de béisbol, lamentablemente se fue bastante joven. En la victoria de la Liga Nacional 4-3 contra la Liga Americana. También Estraini, Pepito, eso fue en el 72, cuando ya estaba la denominada maquinaria roja funcionando, ¿no? Aunque en ese año ganó el equipo de Oakland la Serie Mundial, repitió con 3 años consecutivos, fue una pequeña dinastía. Y después vino las 2 victorias de Serie Mundial de la maquinaria roja. Pero Joe Morgan fue elegido en Atlanta, precisamente, en ese juego de las estrellas, el jugador más valioso en la victoria de la Liga Nacional. Señores, en esa época, lo que tenía el Oakland, en los años comenzando los 70, la dinastía del Oakland de 3 años, y después de los Rojos, era un equipazo, ¿verdad, Pepito? Y ahí estaba Ver Campanari, que ganó 3 series mundiales con Oakland.
Definitivamente.
Comenzando la década de los años 70.
Así que, pero bueno, para que ustedes vean, sin embargo, el número uno en hits de todos los tiempos, el número uno en consistencia, no está en el Salón de la Fama.
Y por, no, nunca fue el más valioso en Juego de las Estrellas.
Nunca fue, no. Pero una vez más, vale la pena recalcar que Pete Rose no está en el Salón de la Fama por el tema de las apuestas. Cuando el béisbol de las Grandes Ligas y el comisionado se dieron cuenta que Pete Rose había apostado, inclusive en partidos de su propio equipo.
Sí.
¿Okay? Cuando recuerden que Pete Rose fue jugador manager. Sí, de los Rojos de Cincinnati.
Sí.
O sea, cuando eso ocurre, tú tienes todo el poder. Si tú quieres ganar, bueno, todo el mundo quiere ganar, pero si tú quieres perder y tú sabes que vas a poner a un pitcher novato a lanzar, tú sabes que tienes un 60% de probabilidades
sí.
de perder ese partido. Entonces tú apuestas, sabiendo sí. muy bien que vas a tener a 3 o 4 muchachos suplentes jugando ese día.
Sí. Y si te pones a ver, Pepito, fue champion bat de Pete Rose en 3 temporadas en la Liga Nacional. Comenzó con el Cincinnati en los años 60, pero Tony Oliva ganó 3 champion bats, señores.
Correcto. ¿Mm? Pero Pete Rose fue el líder en hits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces en el béisbol de las Grandes Ligas.
No, y también fue líder en muchos departamentos. Por ejemplo, en anotada fue líder con 120 en el año 69. 110 en el 74, 112 en el 75, 130 en el 76. Y bueno, ha sido líder en OBP, fue líder en de forma absoluta, ¿no? En el año sí. 79 con 418,
correcto.
Pero también con ese promedio terminó
pero oye
con
esto,
400 casi todos los años.
En 1969, Pete Rose tuvo un promedio en base de 428 y ni siquiera fue el líder en la Liga Nacional.
Y en su primera temporada novato con el Cincy en el 63, cuando el Guajirito Peña y Tani Pérez y Tony Oliva comenzaban en Grandes Ligas, ¿no? Ese año estuvo impresionante en su primer año, señores. Casi nunca vamos a un novato jugar 100 partidos, siempre son 80, 100, 110, Pero ese año, en su primera temporada, Pete Rose jugó 157 partidos con el Cincinnati.
Impresionante. Muy bien, ok, vamos a seguir hablando de partidos de pelota. Todo el mundo sabe que el béisbol de las grandes ligas está en rojo vivo y viene la hora de la verdad. ¿Sabían ustedes que Andrew Benintendi pasó a manos de Nueva York?
Sí, tremenda adquisición.
O sea,
tremenda adquisición.
Y hay un pitcher justamente de los Rojos de Cincinnati que se llama Luis Castillo, un dominicano.
Anoche le lanzó y dominó los Marlins, pero ping pong fuera, ¿no?
Correcto, y en este momento los Yankees están buscando otro pitcher.
Alcántara lanza mañana contra los Mets aquí en Miami, mañana viernes.
Correcto, esta
¿qué
noche?
¿Qué Alcántara, Pepito?
No, Alcántara, yo te digo una cosa, hay mucha gente que piensa que Alcántara va a ser un Yankee el próximo año.
¿Tú crees?
Que ya los Yankees están dispuestos a canjear a medio mundo por él. Esta noche a las 7:05, bueno, claro, este programa está grabado, así que cuando lo escuchen a las 10, el partido están dando. Reales de Kansas City en el Yankee Stadium para una serie de 3 partidos. Detroit contra los Azulejos de Toronto y Cleveland contra los Medias Rojas de Boston. Edemito, explícame qué está pasando con los Medias Rojas.
De capa caída el equipo de los Medias Rojas de Boston.
Impresionante.
Señor.
Y los mejores equipos de la Liga Americana, los 3 perdieron. No solamente ayer, en las últimas jornadas. Los Yankees han perdido los últimos 2 y 4 de los últimos 6.
Y así todo tiene una ventaja amplísima sobre el segundo lugar. Deben avanzar como campeones los Yankees. Sin ningún problema en el este.
Houston ha perdido 3 en fila. Minnesota ha perdido 2 en fila. Toronto en el wild card ha perdido 1, pero Seattle ha ganado 3. Así que se está poniendo muy interesante la lucha por los playoffs porque Cleveland ha ganado 2 partidos y se está acercando a Tampa Bay. Baltimore se está acercando a solo 4 juegos del último cupo y los Medias Blancas a 4, Boston a 4.5, pero cayendo y de qué manera.
Sí.
En el viejo circuito, Filadelfia a solo medio juego detrás de los Cardenales en la lucha por el último cupo a la postemporada. San Francisco, que ha perdido 7 en fila, a 3.5, Miami a 5.5 y Arizona a 6.5.
Sí, bueno. Mañana viernes vamos a comentar el tema del pitcher cubano-americano de acá del sur de la Florida, Alec Manoa, un muchacho que tiene un récord impresionante. Tú te pones a ver el récord, señores, y está ahora en el ambiente la situación de Alcántara, pero Alcántara tiene un récord negativo en Grandes Ligas. Sin embargo, Manoa, el cubano-americano, acumula 20 victorias y no es que hable de los 20 éxitos, ¿no? Y la 6 derrotas, sino el promedio es impresionante, Pepito. 2.71 en 39 partidos que ha iniciado en Grandes Ligas y esa efectividad de 2.24 este año, bueno, está entre los primeros en este departamento en promedio de carreras limpias en todas las Grandes Ligas. El líder es, McLachlan, que tiene 1.76, y Alcántara tiene 1.81, por eso todo el mundo lo quiere, Verlander 1.86, y está en quinto lugar en toda la MLB, Alec Manoa, con 120 entradas de labor. Y con la excepción de Alcántara, que tiene 144 entradas y un tercio de labor, la inmensa mayoría tienen menos de 120 entradas lanzadas. Sin embargo, el cubanito del Toronto tiene 120 innings lanzados, 101 Néstor Cortés, que tiene un promedio muy bueno, 2.48, y 116 entradas lanzadas. Carlos Rodón, que llegó al equipo del San Francisco con un contrato de 44 millones y este año tiene 3.18. Yo pensé que a estas alturas iba a estar con mejor récord Carlos Rodón. El año pasado ganó 13 con los Medias Blancas, pero todavía sigue con un promedio de carreras limpias brillante.
Muy bien, vamos a entonces a contarles ahora que, Demito, ¿cómo ves tú la lucha en las últimas 6 semanas de la campaña regular para clasificar a los playoffs? Porque esto está al rojo vivo. A partir de la primera semana de septiembre, todos los partidos de béisbol valen oro y les vamos a seguir brindando todos los domingos béisbol de las Grandes Ligas.
Bueno, los Yankees no deben tener ningún problema en la Liga Americana, al igual que los Astros de Houston. La situación se presenta un poco complicada para Minnesota, Cleveland y los Medias Blancas. Yo creo que de ese trío va a salir el campeón, porque olvídate de Detroit y muchos menos del equipo de Kansas City. Pero la cosa más cerrada está en el este de la Liga Nacional con los Bravos y los Mets, y bueno, la división central de la Liga Americana con Minnesota, Cleveland y los Medias Blancas. De ese trío vamos a ver el campeón en el este.
Damas y caballeros, muchas gracias por estar escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, José Valois, Montecarlo García, sí señor, José Valois, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.